Este episodio va dedicado a Justin Jefferson. Independientemente de que mi Justin Jefferson ya no nos ayude en Fantasy Football, porque insisto, estamos eliminados en todas las ligas menos en la de Mr. Fantasy. Pero la buena noticia era que ya regresaba con Minnesota Vikings y que les daba ese boost importante para buscar la clasificación a playoffs. Bueno, pues regresa Justin Jefferson, todo muy bien, una excelente atrapada. Y la mala noticia es que le dan un golpazo como a la altura del brazo, pero fue un golpe que le afectó en todo el cuerpo. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Lesión en el pecho. Justin Jefferson salió del partido, directamente se lo llevaron hasta el hospital. Todavía no sabemos cuál es el veredicto, no sabemos si va a regresar pronto, si es una lesión bastante grave. Lo que es una realidad es que los deseos para Justin Jefferson siempre van a ser los mejores. Esperemos que regrese en esta temporada, que regrese en el siguiente partido. A lo mejor estamos exagerando y todo ok con Justin Jefferson y puede regresar al siguiente partido para buscar con Minnesota Vikings la clasificación a playoffs, porque ganamos, es lo que dijimos en redes sociales. A ver, ganamos por poquito, parecía partido de fútbol y hasta el América metió más goles en semifinales, pero se ganó en contra de Raiders y yo estoy muy contento por eso. Le deseamos la mejor de las suertes a Justin Jefferson y una pronta recuperación. ¿Cómo están? Hoy es lunes 11 de diciembre, yo les doy una cordial bienvenida al episodio número 291 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Rapidito, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Primero, Liga MX, tenemos la final concreta, horarios, transmisión, predicción, tenemos muchos datos, muchas cosas de qué hablar. Les dije que esta final iba a ser amarilla, les dije que este torneo iba a ser amarillo, se cumplió la predicción, desafortunadamente, la verdad, porque yo quería que fuera para mi Cruz Azul, pero bueno, después de ver las primeras jornadas, imposible, ¿no? También vamos a hablar de la Champions League, porque tenemos última jornada de fase de grupos, el día de mañana y el día miércoles. Se va a poner interesantísimo, ¿qué necesita cada equipo para clasificar a Champions y también para la UEFA Europa League? Hablaremos de la NFL, semana número 14, resumen completo, y para cerrar hoy tenemos doble cartelera de Monday Night Football. Se juega el partido entre Titans y Dolphins y el encuentro entre Green Bay Packers y New York Giants. Está buenísimo este calendario, este Monday Night Football nos da algo muy interesante hablando de los picks, y aquí les voy a regalar dos buenos picks para cada partido de Monday Night Football. ¡Comenzamos! Estamos hablando de la Liga MX, lo que pasó este fin de semana con los partidos de vuelta de las semifinales. El primero de ellos, les dije, va a ser un trámite, les mandamos el pick. Fue Atlético de San Luis, gana o empata. Afortunadamente ganó 2-0, doblete de Saldívar al 48 y al 87. Atlético de San Luis ganó porque el América de verdad no quiso jugar desde el minuto 1. Y posibilidades, Atlético de San Luis, les juro que tuvo como 5 claras y solo logró meter 2, llegó 16 veces, 5 veces al arco, 55% de posesión, más pases. Repito, América ni siquiera intentó ganar este partido y es bastante entendible. O sea, la verdad es que yo ni siquiera hubiera metido a Diego Valdés, ni siquiera hubiera metido a Henry Martin, al final terminó sacándolos, no hubiera metido ni a Cabecita Rodríguez. Para mí Cabecita Rodríguez es un titular indiscutible, pero si le está funcionando desde la banca a Jardine, ¿quién para juzgarlo, no? Metió como titular a Kevin Álvarez, que ahora al parecer Miguel Ayun es el titular, ¿no? Entonces, si hizo varios cambios, yo hubiera metido una banca completa y aún así San Luis no les hubiera metido 6 goles, jamás hubiera permitido las Águilas del América que encajaran 6 tantos de Atlético de San Luis. Al final de cuentas fue un partido, pues vamos a decirle, relativamente entretenido en la segunda mitad. En la primera sí, las oportunidades, y veíamos cómo estaba falle y falle y falle San Luis. Entonces, pues cuando pitó el árbitro el final del primer tiempo, ahí dijimos, miren, esto, si ya sabíamos que no iba a pasar, ahorita lo confirmamos. En el segundo tiempo estuvo interesante porque entraron 2 goles de San Luis, porque se cumplió nuestro pick, pero fuera de eso fue un partido aburridísimo en el Estadio Azteca. La verdad es que para las personas que pagaron su boleto de semifinal de vuelta y al estadio, espero que la comida haya estado buenísima, que el entretenimiento ahí con todos los aficionados hubiera sido espectacular, porque el partido no regaló mucho. Atlético de San Luis gana, pero cae en el global 5-2, y América consigue el pasado sábado su boleto a la gran final de esta Liga MX para buscar la ansiada 14, que no ven ganador o no ven un trofeo desde el 2018 de Liga MX, Hablando de la otra semifinal, Pumas en contra de Tigres, Tigres recibiendo a Pumas desde el estadio universitario, desde el volcán. Aquí sí estuvo más emocionante, aquí sí vivimos muchas cosas. La primera de ellas, pues penal fallado de Chino Huerta. Le marcan un penal, el VAR le marca el penal a favor a Pumas. Chino Huerta llega con toda la confianza y cuando te enfrentas a un portero de esa jerarquía como Nahuel Guzmán, no puedes permitirte dudar ni siquiera un segundo. Al final de cuentas, para mí Chino Huerta se vuelve predecible. Nahuel ataja perfecto el balón. Chino esperaba que lo repitieran, volteó a ver a todos lados, no pasó absolutamente nada, pero minutos después, vaya, segundos después, viene el primer gol de Pumas. Entonces, se podría considerar que al final de cuentas en ese minuto cayó el gol y que podríamos de alguna remota manera perdonar a Chino Huerta. ¿De quién fue el gol? Fue de Gustavo el Toro Fernández al minuto 16. ¡Qué buen gol! Oigan, Gustavo Fernández, me encanta el poderío del Toro. Remate buenísimo de cabeza entre tres defensores. La pone pegada al poste. 1-0. Gustavo estaba diciendo, Gabriel Fernández, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? Gabriel Matías Fernández, el Toro. Gol al minuto 16. Hasta ese momento, a ver qué está pasando. Es posible la remontada. Solo estaba a un gol Pumas. ¿Y quién iba a llegar al minuto 24? Uf, qué doloroso, de verdad. Capitán Bigón. Exjugador, leyenda, uno de los grandes responsables de momentos históricos con Pumas, viene a anotar ese gol que a la postre fue el gol de la perdición para los universitarios. Juan Pavigón anota el empate 1-1 en este partido al minuto 24 y viene aquí un debate que podríamos pasarnos horas y horas y horas hablando de eso. ¿Por qué celebró Juan Pavigón? Todos los aficionados de Pumas es un mal agradecido. Ya se olvidó del club. ¿Cómo puede ser que le celebre al club que, bueno, hasta el club de sus amores estaban diciendo? Para mí no tiene nada de malo celebrar. A ver, lo malo sería celebrar de una manera en la que insultes a la afición del rival, que te metas con ellos. Fuera de eso, celebra como quieras. Estás en un equipo nuevo, hay un evidente respeto ante tu equipo anterior, pero de eso a no celebrar, a estar callado, se respeta obviamente quien no lo celebra. Si nos vamos a una balanza, sí se ve mejor que el que lo celebra, pero para mí es mínima la diferencia. Qué bueno que Juan Pavigón celebró, le gustó ese gol, anotó, está buscando la titularidad con Tigres. Y si juega Guido Pizarro de defensa central como creo que debería hacerlo en contra del América, pues Juan Pavigón podría ser titular en la gran final. Anota ese gol al minuto 24, Juan Pavigón. Llegó Pumas, llegó 9 veces, 3 remates al arco. La verdad es que tampoco se vieron muy dominantes. Expulsan a Benevendo al minuto 78 y ya. Hasta ese momento el trámite se convirtió en una pelea de posesión. Tigres buscando mover el balón, muchos soles en el campo. Después Pumas la recuperaba, trataba de tener una jugada clara. Yo esperaba que ya hubiera un bombardeo al área y al final de cuentas no se le vio esa hambre a Pumas de meter gol como diera lugar. Se van 1-1 y pierde el global los Pumas de la UNAM. 2-1, Tigres es el segundo clasificado a la gran final de esta Liga MX, que ya, como les dije, tenemos horarios. El primero de ellos, jueves y en domingo, la final de ida. Diciembre 14, jueves 14 de diciembre, en punto de las 21 horas, las 9 de la noche desde el Volcán, que va a estar a reventar, Volcán Universitario. Tigres recibe a las Águilas del América. Hablemos un poquito de las finales. Ustedes se imaginarán, no, bueno, otra vez América en contra de Tigres. Ya, ¿no? Ya se repitió bastante. Y la verdad es que en Liga MX, pues no tanto. En el Apertura 2014, Apertura 2016. Y ya, solo se han enfrentado en dos finales, hablando de los torneos regulares, por así decirlo, de Liga MX. En su historial tienen 6 finales. La primera de ellas se enfrentó Tigres en contra del América, final ida y vuelta, como se acostumbraba, en la temporada 75-76 por la Copa México. Ganó Tigres 3-2 el global. Después, la segunda final o el segundo enfrentamiento por algún título llegó en ese mismo año, en 1976, América ganó 2-0 el campeón de campeones. Posterior a eso, la primer final de un torneo corto fue en el Apertura 2014. América fue campeón, venciendo 3-1 en global a los Tigres. Se enfrentaron en la final de la Conca Champions 2016. América le ganó 4-1 a Tigres. Nos vamos a la Apertura 2016, donde, bueno, qué cosa, definición en penales. El global se fue 2-2 y Tigres venció 3-0 en penales a las Águilas del América. Último antecedente es el campeón de campeones en 2019. América empata 0-0 en contra de Tigres y gana 6-5 en penales. Posterior a eso, el enfrentamiento que vamos a tener es el enfrentamiento de la Apertura 2023. Hablemos un poquito del historial ya preciso entre estos dos equipos, no en finales, y de aquí se viene el pick de la ida de la gran final de esta Apertura 2023. El último partido, que fue el 11 de noviembre de 2023, empataron 0-0 en el Volcán. América no le ganó a Tigres. Anterior a eso, el 11 de marzo del 2023, el torneo pasado en el Volcán, América venció de visita 2-0 a Tigres. Anterior a eso, América de local venció 2-1 a Tigres el 3 de septiembre. Anterior a eso, 2-0 de visita, América venció a Tigres. Anterior a eso, América venció por la mínima 1-0 a Tigres. Anterior a eso, en jornada 14, el 10 de abril del 2021, de visita, América venció 3-1 a Tigres. ¿Qué significa esto? Pues que Tigres no tiene un resultado positivo desde los cuartos de final de ida de el 28 de noviembre de 2019, de visita 2-1. Tigres, de alguna manera, no le ha estado compitiendo últimamente a las Águilas del América. El mejor resultado fue el de este torneo, el 0-0. Pero lo que se ha dado, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partidos sin que se cumpla el más de 3.5 goles. Y aquí viene nuestro pick. Vamos a ir arriesgándonos, porque el favorito en casa son los Tigres en esta final. Arriesgándonos, nos vamos a ir con un América o empate, doble oportunidad y under de 3.5 goles. Ese es el pick de la final de ida, este jueves diciembre 14 a las 9 de la noche en el Estadio Universitario. Creo que es bastante, bastante posible, las estadísticas no lo indican y la verdad es que creo que las Águilas del América van a ser campeones. Ya nos decidimos si tenemos que elegir a un equipo. No me gusta, la verdad es que me molesta bastante. No quiero que el América sea campeón, pero hay que ser muy realistas. Es el equipo más dominante, es el equipo mejor formado ofensivamente y también consideraría que es el equipo más equilibrado. Para sorpresa de todos, desde la llegada de Lichnowsky, ese América se está viendo muy, muy bien. Yo quiero que metan a Kevin Álvarez de titular, En fin. Repito, nuestro pick es un doble oportunidad, América o empate, y nos vamos con un under, menos de 3.5 goles en este partido de ida. El pick de vuelta lo van a escuchar el siguiente viernes en directo en el programa de su servidor. La vuelta, nada más para dar la fecha, es el siguiente domingo, 17 de diciembre, en punto de las 7:30 de la noche, de las 19:30 horas, desde el Estadio Azteca. Las Águilas del América reciben a los Tigres. Ya vamos a saber el resultado de la final de ida, que eso sí, independientemente de todas las estadísticas, de todos los datos que hemos brindado, pinta esto para hacer una final buenísima. Un América que ha jugado increíble, que estuvo muy cerca de romper el récord de la máxima cantidad de puntos en fase regular. Un Tigres que viene de ser campeón, es el actual defensor de la corona, que está jugando mucho mejor en las finales, que es un Tigres mejor formado que el año pasado, año que fueron campeón, o que el torneo pasado. Es un Tigres que no ha perdido en casa en toda la temporada. Es un Tigres que está muy bien acomodado. Es un Tigres donde Iñak está jugando excelentemente. Lo que pinta esta final es una final impresionante, es una final que nos va a regalar en el papel mucha, mucha espectacularidad, y es para cualquiera. Esta final es para cualquiera de los dos equipos, para quien salga mejor el jueves y el siguiente domingo. Con esto vamos a cerrar esta sección de la Liga MX. Yo espero que ustedes disfruten bastante este partido de ida, porque tenemos la resolución por el título en el fútbol mexicano, y vamos a hablar de la UEFA Champions League. Ha llegado el momento de hablar de la UEFA Champions League, la última jornada de la fase de grupos. Tenemos partidos el día martes y el día miércoles. El día martes se juegan partidos del grupo A, B, C y D, y el día miércoles E, F, G y el H. Partidos buenísimos, y aquí les vamos a llevar qué necesita cada equipo para clasificar. Nada más como un dato preventivo para que ustedes estén conscientes, los criterios de desempate en la fase de grupos ordenados es: número 1, puntos en los partidos entre los equipos empatados. Esto está buenísimo. Número 2, diferencia de goles en los partidos entre los equipos empatados. Número 3, mayor número de goles a favor en los partidos entre los equipos empatados. Dicho esto, vamos a hablar del calendario de esta última jornada. Hablemos por horarios. El primero de ellos es el día de mañana, martes, en punto de las 11:45 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Lens en contra de Sevilla y PSV en contra del Arsenal. Resultados del grupo B. Lens en contra de Sevilla. Aquí, bueno, ¿qué nos peleamos? Lens se pelea la clasificación en contra de PSV y Sevilla se pelea la clasificación a la UEFA Europa League. El mero mole de Sevilla. Arsenal en contra de PSV. Arsenal ya no tiene riesgo de quedar en segundo lugar, así que en el papel se podría dar que jueguen con un equipo alternativo. 12 puntos en total en contra de PSV. Creo que este partido se puede dar como para un empate o gana el Arsenal. No creo que PSV pueda vencer al Arsenal, así que pues si les va muy bien nos quedamos con un empate y se clasifican directo. Es lo que necesitan. PSV necesita sacar puntos. Si saca un punto, ya con eso está en la fase de eliminación directa. Y Lens lo que necesita para empezar es no perder en contra de Sevilla. Tiene que buscar la victoria para poder clasificarse si es que Arsenal le gana a PSV. Recordemos los criterios de este tipo de partidos de la UEFA Champions League. Así que si nos vamos a los enfrentamientos directos en la Champions de Lens en contra de PSV, pues PSV venció 1-0 a Lens y en el partido anterior empataron 1-1 Lens en contra de PSV. Así que pues prácticamente todo está eliminado para Lens. Dándonos cuenta, Lens está eliminado de esta fase final de la Champions. Va a buscar no perder y clasificar a la Europa League y dejar afuera al rey de la Europa League. Pues vaya, creo que esa es mi predicción. Arsenal clasifica como primer lugar, PSV se queda en segundo. Lens no va a perder, así que se va a quedar en tercer lugar y Sevilla en el último lugar de este grupo B. Los siguientes partidos son los del grupo C, Unión Berlín en contra de mi Real Madrid y tenemos el partido de Napoli en contra de Braga. Este partido es directo. Real Madrid tiene todas las posibilidades de ganarle a Unión Berlín. Tiene 5 partidos jugados, 5 partidos ganados, tiene las posibilidades de salir a vencer en este último partido. En muchas ocasiones se puede presentar que los equipos salen con un cuadro alternativo cuando tienen un partido complicado el siguiente fin de semana. En esta ocasión Real Madrid recibe el siguiente domingo a Villarreal. Creo que no es tan complicado, se puede guardar uno que otro jugador y aún así, sin problema alguno, puede sacar la victoria en contra de Unión Berlín. Así que creo que Unión Berlín, que tiene 2 puntos, no va a pelear por esos pues posibles 5 puntos en esta fase de grupos, ganándole al Real Madrid. Braga tiene 4, Napoli tiene 7, ese sí va a ser un partidazo buenísimo. Creo que está eliminado Unión Berlín, creo que Real Madrid se puede ir invicto y con todas las victorias en esta fase de grupos. Y en el Napoli en contra de Braga, Napoli tiene 7 puntos, Braga tiene 4. Vaya que se pone muy muy interesante. No creo que Braga le saque una victoria al Napoli desde el estadio Diego Armando Maradona. Y además en esta UEFA Champions League, cuando se enfrentaron Napoli y Braga, que si no me equivoco fue en la jornada 1, Napoli venció de visita, así que los enfrentamientos directos nos iríamos con una victoria obligatoria de Braga por más de un gol, obviamente, y de ahí el siguiente criterio de desempate sería una diferencia de goles. Al día de hoy la diferencia de goles entre Napoli y Braga en esta UEFA Champions League le favorece al Napoli. Tiene una diferencia de menos 1, Braga tiene una diferencia de menos 4. Braga necesita ganar por más de 3 goles para poder por más de 2 goles para poder clasificarse a esta fase final de la UEFA Champions League. Así que el panorama es muy difícil para Braga, no creo que lo consigan. Para mí la predicción es que Real Madrid clasifique en primero, Napoli en segundo y Braga se va a la UEFA Europa League. El siguiente grupo de partidos es el de Salzburg y Benfica. Este va a estar buenísimo. Salzburg en contra de Benfica. Se pelean solo la clasificación a la UEFA Europa League. Hoy Salzburg tiene 4 puntos, Benfica tiene un solo punto. Se enfrentaron en la fase de grupos de la UEFA Champions League. También es muy similar al del grupo pasado. Se enfrentaron en la jornada número 1 y en ese partido Salzburg venció 2-0. Ojito con eso porque Benfica puede sacarle victoria, es posible en este grupo D. La verdad es que Benfica lo está haciendo muy muy mal, pero es un equipo bueno, es un equipo poderoso que sí, tiene las posibilidades de clasificar. Benfica, si le gana a Salzburg, se empatarían en la diferencia de goles. La mala noticia es que Benfica tiene que golearlos. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia de menos 6, Salzburg de menos 2. No creo que pase esto, así que para mí Salzburg es el clasificado a la UEFA Europa League. Y en el otro partido, Real Sociedad en contra del Inter. Aquí, ¿qué necesitamos? Bueno, se pone buenísima la cosa. La Real Sociedad enfrenta al Inter de Milán en su último partido de la UEFA Champions League, que fue en la jornada número 1 de esta Champions, pues empataron también 1-1, así que el que gane clasifica en primer lugar, y si tenemos otro empate, pues se va a quedar como está hasta ahorita, con una Real Sociedad en primer lugar. Los dos tienen 11 puntos, diferencia de goles de más 5 para la Real Sociedad, más 3 para el Inter. Creo que la Real Sociedad no va a perder en contra del Inter de Milán, eso sí, visitan y es una aduana muy muy complicada, pero me quedo con el empate o la victoria de la Real Sociedad y clasifican como primer lugar. Inter se quedaría en la segunda posición. Y el último grupo que tenemos que analizar del día de mañana es el Bayern en contra de Manchester United. Se enfrenta Bayern, bueno ya lo dijimos, Bayern en contra de United y Covenham en contra de Galatasaray, los partidos del grupo A. A Bayern ya nadie lo baja ni de cerca de ser líder de grupo y esto da paso a que pueda salir con un cuadro realmente alternativo, y esto ese es el único escenario en el que veo que Manchester United pueda ganarle o pueda de alguna manera rescatar ese puntito en contra del Bayern. Manchester United tiene que salir con todo a jugar con todo el equipo titular, y si Bayern sale con un cuadro alternativo, hay posibilidad para Manchester United. ¿Qué pasaría si empatan? Manchester United sumaría 5 puntos. La mala noticia es que Covenham y Galatasaray ambos tienen 5 puntos. Así que el mejor escenario para el Manchester United es ganarle al Bayern y que Covenham y Galatasaray empaten. Ese sería el mejor y el único escenario que le da la clasificación a la fase final de la UEFA Champions League. Manchester United creo que puede rescatar un empate y se pelearía con Galatasaray para mí esta clasificación. Creo que Covenham gana, creo que Covenham puede clasificar directo. ¿Y qué pasaría si Covenham empata en contra de Galatasaray? Vamos a imaginar que gana el Bayern y que Manchester United ya no tiene pelea aquí, no gana, ya no es clasificado directo, y Covenham empata en contra de Galatasaray. Pues se enfrentaron en la fase de grupos, jornada número 1, empataron 2-2, así que si empatan en este partido de la jornada número 6 de fase de grupos, otra vez nos iríamos a la diferencia de goles, donde Covenham tiene menos 1, Galatasaray tiene menos 2, y en ese caso clasificaría Covenham. Yo veo a Covenham como segundo lugar, Galatasaray pues, híjole, es complicado. Los veo muy parejos, se puede dar el empate y en ese caso Manchester United se sacaría la lotería si vence, y si empatan y Manchester United pierde, eliminado el United, Covenham en segundo lugar y Galatasaray en tercero. Así están las cosas, mi predicción es que Bayern termine en primero, Covenham gana y termina en segundo lugar, Galatasaray en tercero, y Manchester United como pierde, pues se quedaría en el último lugar del grupo A de la Champions. Hablemos de los partidos del día miércoles, donde se abre con el grupo de Leipzig, Young Boys, Estrella Roja de Belgrado y Manchester City. Es el grupo G, Manchester City en contra de la Estrella Roja. Va a ganar Manchester City así de rápido, sumaría 18 puntos, aunque salgan con suplentes y aunque visiten Belgrado no va a pasar absolutamente nada. Estrella Roja para mí se va a quedar con un punto, Manchester City, perdón, con 15, diferencia de goles de más 10. 10, primer lugar, invictos, no me acuerdo si dije Manchester United, en fin. Y en el otro partido, Leipzig en contra de Young Boys, pues ya no se pelea absolutamente nada, no gana Estrella Roja, Young Boys se queda hasta este momento con una máxima de 7 puntos, ya no alcanza Leipzig, Leipzig ya no alcanza al Manchester City, así se va a quedar, como está hasta ahorita el grupo, City, Leipzig, Young Boys y Estrella Roja en el grupo G. Estos son los partidos del miércoles a las 11:45 de la mañana. El siguiente grupo que vamos a analizar ya son los partidos del miércoles a las 2 de la tarde. El grupo H, Barcelona en contra de Antwerp y Porto en contra de Shakhtar. Barcelona no va a perder en contra del Antwerp, de hecho va a ganarle al Antwerp. De hecho, Barcelona que viene de perder en contra del Girona, siempre lo hemos dicho, alguien tiene que pagar los platos rotos y en esta ocasión el pobrecito Antwerp se va a ir sin una victoria y creo que sin un punto en esta su debutante participación de la UEFA Champions League. Barcelona se iría con 15 puntos, Antwerp se quedaría con 0 puntos y entre Porto y Shakhtar son los equipos que se pelearían esta clasificación a la UEFA Champions League en la fase final y el premio de consolación pues sería la clasificación a la UEFA Europa League en esta fase de eliminatorias. ¿Cómo quedaron en la jornada número 1 de la fase de grupos? Pues el Porto le ganó 3-1 a Shakhtar. ¿Qué significa esto? Que Shakhtar tiene que ganar sí o sí si quiere pues pasar en esta fase de grupos, pasar a la fase final de la Champions League. Si empatan, no le sirve absolutamente nada, porque en los enfrentamientos directos, Porto le ganó a Shakhtar. En la diferencia de goles, Porto tiene más 5, Shakhtar tiene 0. Así que la única forma de que Shakhtar clasifique es que le gane a Porto en este partido de visita, además el día miércoles a las 2 de la tarde. No creo que pase, así que para mí Barcelona clasifica primero, Porto segundo, Shakhtar en tercero y el Antwerp se queda en el último lugar. Hablemos del siguiente grupo, es el grupo de Bebote Santi Jiménez, donde también no se pelea prácticamente nada, ¿eh? Es el grupo E. Atlético de Madrid, Lazio, Feyenoord y Celtic. Se enfrenta Feyenoord en contra de Celtic. Feyenoord ya no alcanza a la Lazio. Celtic no alcanza a Feyenoord. Así que este partido pinta para estar tristísimo. Feyenoord no creo que pierda en contra de Celtic, pero es completamente irrelevante. Se va a quedar en tercer lugar. Tiene 6 puntos. Celtic se va a quedar en último lugar. Tiene un punto. Pero el partido entre Atlético de Madrid y la Lazio está buenísimo. Va a estar interesantísimo. Atlético de Madrid no se puede permitir perder en contra de la Lazio. ¿A qué me refiero con esto? Pues simple y sencillamente no se puede permitir enfrentar a un Manchester City en la fase de octavos, no se puede permitir enfrentar a un Arsenal, a un Bayern, que son rivales, bueno, complicadísimos. Atlético de local tiene que salir a darlo todo en este último partido de la fase de grupos, siempre tiene que darlo todo en la Champions League, es el título ansiado históricamente para el Atlético. Tiene 11 puntos, la Lazio tiene 10, diferencia de goles de más 9, la Lazio de más 2, no creo que pierda Atlético de Madrid, así que el grupo se quedaría como está también al día de hoy. Atlético, Lazio, Feyenoord iría a la UEFA Europa League y buscar todo con Santi Jiménez para ganar esa Europa League y poder clasificarse a la siguiente Champions directo, si no, otra vez serían las eliminatorias, los playoffs de la UEFA Champions League previo a la fase de grupos. Así están las cosas en el grupo E y vamos a cerrar este recuento y esta previa de la Champions League. Se van a ir aquí conociendo absolutamente todas las posibilidades que necesita cada uno para clasificar en qué lugar. Pues hablemos del último grupo, el grupo de la muerte. Dortmund, PSG, Newcastle, Milan. Absolutamente todos los cuatro equipos tienen posibilidad de clasificar a la fase final. Todos tienen chance. Se enfrenta Dortmund de local en Signal Iduna Park en contra de Paris Saint-Germain y Newcastle en contra del Milan. Este partido va a estar buenísimo y además es desde St. James's Park. Newcastle, de verdad, tiene buenas posibilidades de clasificar. ¿Por qué? Porque yo veo un Dortmund fuerte, poderoso, ve a un Dortmund que no se va a dejar perder y además tiene la posibilidad de eliminar de la fase de grupos a PSG, un equipo grandísimo económicamente hablando, candidato en los últimos años al título y en esta ocasión tienen la posibilidad de dejarlo fuera. ¿Qué necesita Dortmund y Newcastle y Milan para dejarlo fuera? Más Newcastle. Que no gane en primera, que no gane el PSG en contra del Dortmund. Si empatan, hay posibilidad de que quede eliminado. Si gana Dortmund, pues la posibilidad se vuelve más grande. Imaginemos que Dortmund gana. PSG se queda con 7 puntos, Dortmund sube a 13, Newcastle en contra de Milan, Newcastle o Milan, cualquiera que gane, rebasa al Paris Saint-Germain, el perdedor se quedaría eliminado de todas las competencias y PSG se iría a la UEFA Europa League. Ahora, ¿qué pasaría si empatan las cosas? Bueno, si Dortmund empata en contra del PSG, Dortmund quedaría con 11 puntos como líder, nadie lo alcanzaría, PSG sumaría 8 puntos y aquí necesitamos un ganador de verdad. Es importantísimo para las aspiraciones de eliminar a PSG. No estoy diciendo que yo quiero que los eliminen, pero ustedes saben que mi equipo es el nuevo rico de Inglaterra, Newcastle, después de Real Madrid, siempre. Entonces vamos a imaginarnos en ese escenario. PSG empata. Si Newcastle le gana al Milan, nos iríamos a los enfrentamientos directos de Newcastle en contra del Paris Saint-Germain en Champions League. En la jornada número 5 de 6, PSG empató con Newcastle. Y el otro partido de la fase de grupos de la Champions League, en la jornada número 2, Newcastle le ganó 2-0 a PSG. ¿Qué significa esto? Que si Newcastle gana y PSG empata, Newcastle clasificaría directo por los enfrentamientos directos. Ahora, ¿qué pasaría si Milan gana y PSG empata? Quedarían empatados con 8 puntos y nos vamos a los enfrentamientos directos en la UEFA Champions League. En la jornada 4 de 6, Milan le ganó 2-1 a PSG, pero en la jornada 3 de 6, Paris Saint-Germain le ganó 3-0 al Milan. En ese caso, estaríamos empatados en los enfrentamientos directos y nos iríamos a la diferencia de goles. Depende muchísimo cuánto gane Milan, pero hoy tiene diferencia de goles de menos 4 y Paris Saint-Germain tiene diferencia de goles de más 1. Si PSG empata y Milan gana, yo creo que PSG va a ser el clasificado y Milan se iría a la UEFA Europa League, Newcastle estaría completamente eliminado. Ahora, si Newcastle gana en contra de Milan y PSG empata, Newcastle clasifica. Si PSG pierde, cualquiera de los dos que gane, Newcastle o Milan, clasifica. Ahora, ¿qué pasa si Paris Saint-Germain gana? Este sería el peor escenario para Newcastle o Milan, porque solo se pelearían la clasificación a la UEFA Europa League. Ambos tienen 5 puntos, su máximo sería de 8 unidades. Si PSG le gana al Dortmund, empatarían con 10 puntos y nos iríamos a los enfrentamientos directos para buscar quién es el clasificado. De esta Champions League, pues sería Paris Saint-Germain si le gana al Dortmund, porque en la jornada 1 de la fase de grupos PSG le ganó 2-0 al Borussia Dortmund. Así que en resumen, PSG se juega la vida en esta UEFA Champions League, en este último partido. Tiene que ganarle al Dortmund y se clasifica como líder absoluto del grupo F. Si empata, se pelea las cosas más con Newcastle, y si pierde, está a la espera de que cualquier ganador de este partido de Newcastle en contra de Milan lo rebase y PSG se iría a la UEFA Europa League. Así está el panorama en este grupo F, el grupo de la muerte de la UEFA Champions League. Los partidos ambos van a ser el día miércoles a las 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Con esto terminamos este resumen, esta sección informativa de la UEFA Champions League, para que sepan qué necesitan todos los equipos y qué partidos vamos a tener en esta última clasificación. Por ahí me están diciendo que no he dado la predicción de qué creo que va a pasar en el grupo F y tienen toda la razón. Bueno, creo que en este grupo F va a clasificar el Paris Saint-Germain, pero va a clasificar empatando. Va a empatar en contra del Dortmund. Dortmund no se va a dejar ganar y PSG va a salir con todo el arsenal a buscar esta victoria. Y lo curioso va a ser que Newcastle no va a sacar una victoria. Van a empatar. Eso sería lo peor. Van a empatar. O hasta Milan le puede dar el batacazo de visita. Y en ese momento PSG se saca la lotería. Si no gana Newcastle y PSG empata con eso. O hasta es capaz de que pierda PSG y empata Newcastle y Milan y resulta lo mismo, ¿no? Para mí Dortmund va a ser el líder, PSG va a terminar en segundo lugar, creo que Newcastle puede terminar en tercer lugar. Para mí este partido pinta para un empate, el Newcastle en contra de Milan, y en ese caso Milan sería el eliminado. Esa es mi predicción del grupo F de la UEFA Champions League. Ahora sí, con esto cerramos esta sección que ya duró como 20 minutos y vamos a terminar el episodio hablando de la NFL. Pues ha llegado el momento de cerrar este programa hablando de la NFL. Me está llegando una noticia que es una noticia sumamente positiva. Kevin O'Connell, el head coach de mis Minnesota Vikings, ha informado que Justin Jefferson, Milletas, no sufrió una lesión seria en el partido en contra de Raiders, así que pues van a tener que valorarlo diariamente, pero tiene posibilidades de jugar en la semana número 15. Esa es una excelente, excelente noticia. Me encantó ver esta noticia. Qué bueno por Justin Jefferson. Hablemos de los partidos de esta semana número 14. Ya hablamos de la victoria de Patriots en contra de Steelers. Y vámonos rápidamente con qué pasó en toda la semana. Iniciamos con los partidos de las 12. Jets en contra de Titans. El clima empezó a afectar. Poquito a poquito empezó a arreciar la lluvia. Empezó a arreciar, arreciar, arreciar. Y de repente ya no tenía capacidad Texans de poder jugar por aire, que es el fuerte de C.J. Stroud. De hecho, hubo un momento hasta en el que C.J. Stroud se lastimó. Y la defensiva de Jets empezó a jugar un poquito mejor. Siempre estaba jugando bien, pero empezó a jugar un poquito mejor. Empezó a detenerlos, empezó a dejarlos sin posibilidad. Y hasta que carburó la ofensiva de Nueva York, fue donde Zach Wilson tuvo 301 yardas, 2 anotaciones. También tuvimos a Xavier Gibson anotando por tierra con su único acarreo para 9 yardas. ¿Quién recibió esos pases de touchdown? Breece Hall. Y también Randall Cobb. En la defensiva, pues vimos buenas cosas. Captura de Quinnen Williams. Captura también de Solomon Thomas. También tuvimos captura de Bryce Hobb. Hubo buenas cosas. Will McDonald, cuarto, el novato, también tuvo su captura. Estuvo muy interesante. La verdad es que la defensiva es buena. Y la defensiva fue la que sacó a flote este equipo. Porque Texans intentó y no lo logró. Hasta que Zach Wilson funcionó. 36 fue este aplastante resultado. Jets le ganó a Texans. Que de verdad, qué aplastante resultado. El siguiente partido fue el encuentro entre Ravens y Rams, que para mí este fue uno de los partidos de la semana junto con el Browns-Jaguars. Me encantó el partido de Browns en contra de Jaguars. En fin, el Ravens en contra de Rams. Qué partida, sasasasaso. Baltimore se fue terminando el primer cuarto 7-3, pero en el segundo cuarto LA Rams logró sumar 17 puntos y llegar hasta 20. Nos fuimos a la primera mitad con 20-17 para Rams. En el tercer cuarto se apagaron un poquito las cosas. Rams solo sumó 2 puntos, Ravens sumó 3. En el cuarto cuarto Baltimore sumó 11, LA Rams sumó 9. ¿Qué pasó? Nos fuimos a la prórroga. Nos fuimos empatados 31-31, overtime, y en ese momento Baltimore logra anotar. Qué resultadazo. Terminamos 37-31 con la victoria de Baltimore Ravens, que ahora están con 10 victorias y 3 derrotas en la temporada. Rams se queda con 6 victorias y 7 derrotas, y lo dijimos. Rams de verdad iba a dar un muy buen partido. Lamar Jackson tuvo 316 yardas, 3 anotaciones, 1 intercepción. Corrió 11 veces para 70 yardas. Keaton Mitchell 9 veces para 54 yardas. OBJ tuvo 97 yardas de recepción y una recepción de touchdown por parte de Rams. Matthew Stafford 294 yardas, 3 pases de anotación. Corrió una vez para menos una yarda. Kyren Williams 25 acarreos para 114 yardas. Cooper Kupp 8 recepciones. Regresó a ser ese Cooper Kupp que nos gusta. 115 yardas. Una recepción de touchdown. Puka Nacua 5 recepciones. 84 yardas. Fue un partidazo. Repito, 37-31. La victoria de un equipo que es candidato. Candidatazo Ravens sobre los Rams de Los Ángeles. El siguiente partido, no hay mucho que comentar. Se veía venir, victoria aplastante, Saints en contra de las Panteras de Carolina. Los Santos vencen 28-6 a las Panteras. Simplemente es un mejor equipo. Alvin Kamara 12 veces corrió, 56 yardas. También Alvin Kamara tuvo 3 recepciones, pero para menos 11 yardas. Un acarreo de touchdown. Derek Carr, 119 yardas, 2 anotaciones, 1 intercepción. La defensiva, pues vaya, tuvo trabajo, pero lo hizo excelso. Solo 6 puntos, 2 goles de campo para las Panteras de Carolina. Bryce Young, 137 yardas. Choba Hobart corrió 23 veces para 87 yardas. Miles Sanders, 10 veces para 74 yardas. Adam Thielen tuvo 5 recepciones para 74 yardas. 28-6. La victoria de los Santos. Se ponen con marca de 6 victorias, 7 derrotas. Las Panteras perdieron. Una victoria, 12 derrotas. Ese pick número 1 del siguiente draft, sin duda alguna, va a ser para Chicago Bears. De verdad, no veo cómo las Panteras puedan darle vuelta a esta terrible situación. El siguiente partido fue algo que no esperábamos para nada. Teníamos un Colts en contra de Bengals. Bengals de locales con Jake Browning, que sí, venía de tener buenos partidos, pero no le confiábamos tanto. Completó 18 de 24, 275 yardas, dos pases de anotación, una intercepción. Ese pase de anotación fue para Chase Brown, que tuvo 3 recepciones, 80 yardas. T. Higgins, 2 recepciones, 72 yardas. Jamar Chase, 3 recepciones para 29 yardas. El otro pase de anotación de Jake Browning fue para el tight end Turner Hudson. Tuvo 2 recepciones, 21 yardas y esa recepción de anotación. Joe Mixon corrió 21 veces para 79 yardas, una anotación. Browning también anotó por tierra. Y por parte de Colts, pues, decepción completa, la verdad. Es que Gardner Minshew, 240 yardas, un touchdown, una intercepción. Zach Moss, 13 veces nada más, 3 acarreos para 28 yardas. Michael Pittman, 8 recepciones, 95 yardas. Fue lo que de verdad es rescatable para Colts. Las recepciones de Michael Pittman y la defensiva. Una intercepción de Ronnie Harrison. Por ahí también tuvimos una defensiva espectacular, hablando del golpeo de balón. Pero al final de cuentas, Bengals logra resolver este partido, pues parece ser que fácil. Más que nada en la segunda mitad, donde Indianapolis Colts no sumó absolutamente nada. Nos fuimos a la primera mitad 14-14 y logró sumar 14 puntos en el tercer cuarto Cincinnati y 6 puntos en el cuarto cuarto Indianapolis 0. 34-14 fue el resultado final. Bengals ahora tiene marca de 7 victorias, 6 derrotas. Colts la misma, 7 victorias y 6 derrotas. Buccaneers vencieron a los Falcons. Este partido también estuvo buenísimo. Tampa logró resolver las cosas. Aquí me dio mucha risa porque, digo, mucha alegría también, ¿no? Porque pusimos un pick interesante. En los últimos partidos, Bijan Robinson solo había recibido 2 pases, si no me equivoco, en los últimos 3 partidos, y en el cuarto recibió 3 pases. En fin, era poca la producción por aire de Bijan Robinson, pagaba muy muy bien. De Bijan Robinson, 2 recepciones o más. Así que dijimos, vamos a meterlo, me parece que tiene posibilidades. Tampa es un equipo que se caracteriza por cubrir por zona en cover 3, así que le va a dar posibilidad al corredor de salir a tomar una recepción de unas 4 o 5 yardas. ¿Qué pasa en el partido? Primera jugada, Bijan Robinson arranca desde una banda, parece ser un screen pass, un pase pantalla. Va con Bijan Robinson, avanza como 2 yardas y ya, yo feliz, yo contento. Ya habíamos cumplido con el 50% del propósito. ¿Qué pasa en la segunda jugada? No fue en el primer drive lo tuvo Tampa Bay Buccaneers, que sumaron 3 puntos si no me equivoco. Y viene el drive de Falcons, primer pase a Bijan Robinson. Segundo pase, nos acomodamos en shotgun, sale corriendo Bijan Robinson. Lo que les dije, cover 3, se echa tantito para atrás la defensiva. Automáticamente Desmond Ridder dice, me están dejando el espacio. Sale Bijan Robinson, se la da, cumple con esas 7-8 yardas y consigue el primero y 10. Rápido, se cumplió nuestra apuesta en cosa de 2 jugadas, en cosa de 40 segundos. Y yo feliz, yo contento, pero con ganas de que le hubiéramos metido más a esa opción. ¿Por qué? Porque Bijan Robinson tuvo 5 recepciones para 54 yardas. Drake London, 10 recepciones para 172 yardas. Kyle Pitts anotó, bendito sea. Y por parte de Tampa Bay Buccaneers, el partido lo tuvo Baker Mayfield con 144 yardas, 2 anotaciones por aire. Rashad White corrió 25 veces para 102 yardas. Tuvo 2 recepciones, 33 yardas, una recepción de touchdown. Chris Godwin, 5 recepciones para 53 yardas. A Mike Evans lo buscó 6 veces y solo tuvo una recepción para 8 yardas. Estuvo apagada la producción de Mike Evans, pero afortunadamente para Tampa sacan la victoria 29-25 sobre Falcons y ambos equipos tienen marca de 6 victorias y 7 derrotas. El siguiente partido es el encuentro entre Browns y Jaguars. Browns dominó. Esta fue para la defensiva. Esta victoria es de la defensiva de Browns. Se ponen con marca de 8 victorias, 5 derrotas. Jaguars tiene la misma marca que Jaguars. En la semana pasada tenía la posibilidad de ser el líder de la conferencia americana y no pudo. Ya pues se encaminan, ya tienen 2 derrotas consecutivas, le sumaron más de 30 puntos en ambos partidos. Jaguars perdió ante Bengals, ahora pierde ante Cleveland Browns, su siguiente rival es Ravens. No pinta positivo este calendario para los Jaguars. Sí van a clasificar, estoy casi seguro de eso, pero posiblemente se enfrentan a un rival complicado y jueguen wild card si es que sus rivales como Colts los alcanzan. No creo que pase, pero sí van a jugar este wild card como el cuarto clasificado de la conferencia americana. Hablando ya precisamente del partido, Browns venció 31-27. Joe Flacco tuvo 311 yardas, 3 anotaciones por aire, una intercepción. Kareem Hunt anotó por tierra. Las recepciones por aire fueron 2 para David Njoku, que tuvo 6 recepciones, 91 yardas. La otra fue para David Bell, una recepción, pero de 41 yardas. Pase de anotación de Joe Flacco, muy interesante. Y si jugó Trevor Lawrence, les dije, si jugaba Trevor Lawrence, metan o pongan el pick de Jaguars. Jugó y perdió tristemente, no me gustó para nada este resultado. Trevor Lawrence tuvo 3 intercepciones en el partido, se equivocó bastante y con 3 turnovers en contra de este equipo es difícil ganar. 31-27 se lleva la victoria Browns. Un resultado bastante sorpresivo fue la victoria de Bears 28-13 sobre Detroit Lions. Lions se pone con marca de 9 victorias, 4 derrotas. Los Bears 5-8. No les preocupa nada porque su pick de Panthers lo tienen ya asegurado. Es el pick número 1. Jugó bien Justin Fields, 223 yardas, una anotación por aire, 12 acarreos, 58 yardas, una anotación por tierra. DJ Moore también anotó por tierra. 6 recepciones de DJ Moore para 68 yardas. Y esa recepción de touchdown, la única de Justin Fields. Lions, pues 2 intercepciones de Jared Goff, no funcionó al inicio, se fueron rápido en ventaja, nos fuimos en el primer cuarto 10-0, en el segundo cuarto nos fuimos 13-10 a la mitad, y en la segunda mitad, tercer y cuarto cuarto, Chicago demostró ser un equipo muy fuerte en este partido, porque yo no les creo. Se fueron 9 en el tercer cuarto, 9-0, y 9-0 en el cuarto cuarto, 28-13 la victoria de Bears sobre Detroit Lions. Buena victoria divisional de Chicago Bears, y esto también da paso a que mis Minnesota Vikings se acerquen un poquito. Sí, Lions tiene una buena marca, 9 victorias y 4 derrotas, pero para mis Vikings es posible. Ya estamos con 7-6 en este calendario. Necesitamos que se caiga 2 veces Lions. Siguiente partido es el 49ers en contra de Seahawks. 28-16 venció 49ers y se veía venir. Aunque tuvo su intercepción Brock Purdy, tuvo 2 pases de anotación. Uno a Divo Samuel, otro a George Kittle. Divo Samuel anotó por tierra. Hasta Mason anotó por tierra. Jordan Mason, Christian McCaffrey se aventó un carrerón de muchísimas yardas. Termina quedándose muy cerca de la zona de anotación. Ahí es donde hacemos un cambio de corredor y viene Jordan Mason a hacer su anotación. Christian McCaffrey tuvo 16 acarreos, 145 yardas. Divo Samuel, 7 recepciones, 149 yardas. Esto es como en Madden. Tenemos un objetivo, correr, pasar, pero con la misma persona. San Francisco 49ers es un equipo que si está Divo Samuel en el campo, si Christian McCaffrey está saludable, es un equipo poderosísimo, poderosísimo. Y la defensiva, bueno, una intercepción de Fred Warner, una intercepción también de Jair Brown, 1.5 sacks de Nick Bosa, un sack de Clelin Ferrell. ¿Se acuerdan de Clelin Ferrell con Raiders? 0.5 sacks de Javon Kinlo, un sack de Randy Gregory. Fue una cosa interesantísima, fue algo que es dominante, algo que notamos sin duda alguna. Chase Young no tuvo ni sacks, no tuvo ni tackles, no tuvo absolutamente nada. 28-16 fue la victoria de 49ers sobre Seahawks. Recordemos que el quarterback titular fue Drew Lock, no jugó Geno Smith. 2 intercepciones para Drew Lock, 2 anotaciones, una fue para DK Metcalf, la otra fue para Colby Parkinson, pero no le alcanzó para nada a Seattle Seahawks, que bueno, se queda con 6-7 en la temporada, y 49ers 10 victorias, 3 derrotas, 28-16 en esta temporada. El siguiente partido fue el partido de fútbol entre Raiders y mis Minnesota Vikings, que 3-0. 3-0 fue el resultado final de este partido. Ha sido el resultado menos abultado o el resultado más bajo en la historia de la NFL en un partido disputado bajo techo. El último partido que se definió con un marcador de 3-0 fue en 2007, cuando Pittsburgh Steelers le ganó a Miami Dolphins en el que ahora es el Acrisure Stadium, era Heinz Field, donde se juega al aire libre. Así que es la peor o la menor cantidad de puntos anotados en la historia para un partido disputado bajo techo. Mis Minnesota Vikings rompiendo récord, se ponen con marca de 7 victorias, 6 derrotas. Greg Joseph, el jugador del partido, obviamente 0-0 en el primer cuarto, 0-0 en el segundo, 0-0 en el tercero y 3-0 en el último cuarto. Aiden O'Connell fue el jugador que, pues vaya, digamos que fue un jugador que hizo bien las cosas. No me está desagradando para nada el quarterback de Raiders. El único problema es que tuvo esa intercepción, que no le están respondiendo sus jugadores. Buscó a Davante Adams muchísimo, le dio 7 pases para 53 yardas, 5 pases a Jacoby Meyers, pero no carbura la ofensiva de Raiders. Josh Jacobs corrió 13 veces para 34 yardas, pero ¿por qué les digo que este partido fue bueno para Aiden O'Connell con 171 yardas? Porque jugó Joshua Dobbs y jugó Nick Mullens con Vikings. Vikings. 83 yardas para Nick Mullens y 63 yardas para Joshua Dobbs. Estamos terrible en la posición de quarterback. Ninguno de los dos está demostrando hacerlo bien. Al parecer, cuando ya estudian bien a Joshua Dobbs, ya no puede hacer absolutamente nada. La mala noticia de mi Justin Jefferson, mala y no tan mala ahorita que ya dimos la noticia. 2 recepciones, 27 yardas. TJ Hawkinson, 5 recepciones para 53 yardas. Alexander Mattison corrió 10 veces para 66 yardas. Ty Chandler corrió 12 veces para 35 yardas. Al final de cuentas, les digo, el principal responsable de esta victoria fue Greg Joseph, que además también falló un gol de campo, así que tuvo 50% de efectividad. Su gol de campo ganador fue de 36 yardas, sumando 3 puntos y dándole la victoria a mis Minnesota Vikings. El siguiente partido fue algo que era muy predecible, no sé por qué, pero me parecía bastante, bastante obvio que Denver Broncos le iba a ganar a Chargers. 24-7 terminó este partido. En el primer cuarto, Denver 7-0. En el segundo cuarto, 10-0. En el tercer cuarto, nos fuimos 17-0. Y en el último cuarto, nos fuimos 24-7. Logró anotar Chargers hasta el final del partido. Justin Herbert se lastimó. Ya había hecho su pase de anotación. De hecho, ya había hecho su intercepción, porque no fue pase de anotación. La anotación fue de Austin Ekeler por tierra, 10 acarreos, 51 yardas. Justin Herbert tuvo una intercepción, jugó Easton Stick, que tuvo 13 de 24, 179 yardas, no hicieron absolutamente nada por parte de Broncos. Russell Wilson, 224 yardas, 2 anotaciones por aire, 1 intercepción. Javonte Williams corrió 17 veces para 66 yardas y una anotación por tierra. Cortland Sutton, 3 recepciones, 62 yardas y esa recepción de touchdown de Russell Wilson junto con Adam Troutman, que también tuvo recepción de touchdown. 24-7 la victoria de Denver Broncos. Otra victoria importantísima fue la de Buffalo Bills, que vencieron a Kansas City Chiefs. Buena victoria de Josh Allen. Al final, Patrick Mahomes no pudo resolver nada. Hay varios conflictos, hay mucha polémica. Lo que es una realidad es que por fin se quitan de encima la hegemonía de Kansas City Chiefs con esta victoria. Buffalo Bills se pone con marca de 7-6 y Kansas City Chiefs 8-5. Segunda derrota consecutiva de Kansas City Chiefs. Perdieron ante Packers, ahora pierden ante Buffalo Bills. La buena noticia es que enfrentan a Patriotas y luego a Raiders, ¿no? Que va a estar relativamente fácil. Patrick Mahomes completó 25 de 43, 271 yardas, una anotación de touchdown, una intercepción. Clyde Edwards-Helaire corrió 11 veces para 39 yardas. Travis Kelce, 6 recepciones para 83 yardas. Había cerca del final del partido una jugada con anotación a pase de Travis Kelce. Le da el pase a Patrick Mahomes, la regresa, habían anotado, estuvo muy buena la jugada y se las echaron para atrás. Fue una excelente, excelente jugada con los ojos de Taylor Swift también en las gradas, ¿eh? Estuvo en el campo de Arrowhead y no lograron sacar la victoria, así que ya no es el amuleto. Por parte de Buffalo Bills, Josh Allen, 233 yardas, un pase de anotación, una intercepción también. Ese pase fue para James Cook, que tuvo 5 recepciones para 83 yardas. James Cook corrió también 58 yardas en 10 acarreos. Josh Allen anotó por tierra después de 10 acarreos y 32 yardas. Estuvo cerrado el partido. Al final de cuentas, Buffalo Bills fue constante, sumando 7, 7, 3 y 3 por cuartos y sumando 20 puntos en total. Kansas City Chiefs, pues no logra sacar esta victoria, se quedó muy cerca, eso sí, pero no logró sacar la victoria en contra de un rival que ya es más que conocido. El siguiente partido, y para cerrar esta sección antes de hablar de los Monday Night Football, es el encuentro entre Cowboys y las Águilas de Filadelfia. Cowboys demostrando que es un equipo fuerte a la ofensiva. Dak Prescott, 24 de 39, 271 yardas, 2 pases de anotación. Uno fue a CeeDee Lamb, el otro fue a Michael Gallup. Les dijimos que CeeDee Lamb iba a tener un muy muy buen partido. Tuvo 6 recepciones, 71 yardas, una recepción de touchdown. Tony Pollard, 16 acarreos, 59 yardas. Y por parte de las Águilas de Filadelfia, bueno, errores de Jalen Hurts. No pudo pasar de esta barrera. Hubo varias jugadas donde estaban en la zona de Cowboys y no lograban convertir. Al final de cuentas, Jalen Hurts terminó el partido con 18 de 27, 197 yardas, corrió 5 veces para 30 yardas, DeAndre Swift 11 acarreos para 39 yardas, AJ Brown 9 recepciones para 94 yardas, Devonta Smith 5 recepciones para 73 yardas. Sus fumbles también fueron algo que complicó muchísimo este partido. Fue dominante, de verdad, fue muy dominante para Dallas Cowboys. 256 yardas por pase, 138 yardas en promedio por carrera, 24 anotaciones de primer down, 24 primeros y 10, 9 de 16 en la eficiencia del tercer down. Fue algo que nos hizo ver que Dallas Cowboys es un equipo que puede considerarse un equipo de verdad. En el primer cuarto nos fuimos 10-0 con la ventaja de Dallas Cowboys. A la mitad nos fuimos 24-6 ganando Dallas. Después en el tercer cuarto lo ganó el cuarto Filadelfia, que terminamos 7-3. Y al final en el último cuarto Dallas ganó 6-0. Resultado final 33-13. Completo partido dominante para Dak Prescott y para Dallas Cowboys, que ahora empatan a las Águilas de Filadelfia en esta división, y Dallas Cowboys está como nuevo líder de la NFC Este con 10 victorias, 3 derrotas. Águilas de Filadelfia en segundo lugar. Dallas Cowboys debe de estar lo que sigue de emocionado, y sus aficionados, bueno, ilusionadísimos. Ya que estamos en las posiciones, hablemos de estas. En la AFC Este, Dolphins es primero con 9-3, Bills tiene 7-6, Jets tiene 5-8 y Patriotas 3-10. En la Oeste de la Americana, Chiefs 8-5, Broncos 7-6, Chargers 5-8 y Raiders 5-8 también. En la Norte, Ravens 10-3, Browns 8-5, Steelers 7-6 y Bengals también 7-6. Y en la Conferencia Sur de la Americana, División Sur de la Americana, Jaguars tiene 8-5, Colts tiene 7-6, Texans 7-6, peligran los Jaguars, y Titans 4-8. En la Conferencia Nacional, en la División Este, les digo Cowboys 10-3, Eagles 10-3, Giants 4-8 y Washington 4-9. En la NFC Oeste tenemos a 49ers con 10 victorias, 3 derrotas. Rams tiene 6 victorias y 7 derrotas. Seahawks 6-7 y Cardinals 3-10. La NFC Norte, Lions tiene 9 victorias, 4 derrotas. Vikings 7 victorias, 6 derrotas. Packers va 6-6. Bears tiene 5-8. En la NFC Sur, Tampa Bay es líder con 6 victorias, 7 derrotas. Pero aquí simplemente es la peor división, pero esto la hace la más pareja de todas. Buccaneers 6-7, Falcons 6-7, Saints 6-7 y las Panteras, bueno, una victoria y 12 derrotas. Así están las posiciones en la NFL. Así quedan los partidos y así está la semana número 14, última semana de Fantasy Football. Vamos a ondear más esto el siguiente miércoles en el próximo episodio de Fantasy. Y ahora hablemos de los Monday Night Football. Hablemos de los partidos de Monday Night Football, y aquí viene de la mano nuestro pick. El primero de ellos es simple y sencillamente un money line. Nos vamos con el money line de Green Bay Packers venciendo a Giants. Podríamos ponerle un poco más de atractivo dándole un handicap a Packers, poniéndole un más 2.5, un más 3, pero yo creo que no vamos a arriesgarnos. Con ese menos 200 que nos están dando en este momento es más que suficiente, y además lo podemos combinar con el pick que tenemos de Miami Dolphins. Ok, después del money line de Packers, que no veo cómo Giants no pueda vencer, pueda vencer a Packers, no veo cómo le puedan ganar un equipo que está completamente enrachado, que en Jordan Love tienen a un quarterback que está muy confiado, que tiene una evidente mejor defensiva y un mejor momento, no veo cómo Giants pueda vencer esto, así que nos quedamos con este money line de los Packers. Nos vamos con el pick de Delfines. Este pick es muy interesante. En toda la temporada que Delfines de Miami ha anotado por lo menos 20 puntos en toda la temporada, solo ha habido un partido en el que un corredor no ha anotado, y ese fue el partido de Dolphins en contra de Raiders en la semana número 11, donde Raheem Mostert corrió 22 veces para 86 yardas, Salvon Ahmed corrió 3 veces para 6 yardas, Tua también corrió, Devon Achane corrió una vez para 1 yarda. En esa ocasión fue la única en la que un corredor no anotó. Anotaron la semana pasada en contra de Washington, anotó Devon Achane, anotó 2 veces en contra de Jets, 34-13 Raheem Mostert. Después viene en ese partido donde Dolphins vence 20-13 a Raiders, pero no anota ningún corredor. Pierden ante Kansas City Chiefs. Después, o anterior a eso, Dolphins le gana 31-17. Y en esa ocasión anota Raheem Mostert. Anterior a eso, no logran llegar a los 20 puntos en la derrota ante Eagles. Anterior a eso, en contra de Dolphins, bueno, en contra de Dolphins, en contra de Panthers. Dolphins mete 42 puntos. Raheem Mostert anota dos veces. Salvon Ahmed anota una vez. Se enfrentan a Giants, donde Dolphins logra sumar 31 puntos. Devon Achane anota. Raheem Mostert anota. Anterior a eso fue la derrota 48-20 ante Bills. En esa ocasión anotó dos veces Devon Achane. Anteriores, bueno, fueron los 70-20 ante Broncos. Anotó dos veces Achane, anotó tres veces Raheem Mostert. Anterior a eso se enfrentaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde en ese partido que termina 24-17 anota dos veces Raheem Mostert. Anterior a eso, en la semana número 1, la victoria 36-34 en contra de Chargers y de visita anotó Raheem Mostert corriendo. Así que siempre que Dolphins anota 20 o más puntos, a excepción de ese partido de la semana número 11 en contra de Raiders, un corredor anota. En este partido, Dolphins en contra de Titans, proyecta Dolphins para anotar más de 27 puntos. Creo que lo puede hacer sin problema alguno. Creo que Dolphins tiene toda la capacidad en contra de estos equipos que son endebles y de local, y además en Monday Night, en el horario estelar, de aplastarlos, de aplastarlos completamente. Tiene la posibilidad de anotar más de, bueno, de hacer más de 100 yardas por recepción con Tyreek Hill, anotar dos veces, correr muchísimo, y en ese momento cuando estás dominando empiezas a correr más y más y más y más, y tarde o temprano va a llegar la anotación. Aquí la única incógnita es quién va a anotar. Puede que anote Raheem Mostert, puede que anote también por ahí Devon Achane. Nos vamos al partido de la última semana, porque Devon Achane estaba regresando en el partido en contra de Jets y lo vimos cómo se lesionó. O sea, prácticamente tuvo cero acarreos. De hecho, fue en el partido en contra de Raiders donde Devon Achane regresa y solo tiene un acarreo para una yarda. Se pierde el partido en contra de los Jets y ahí fue donde Raheem Mostert anota dos veces. Regresa Devon Achane para el partido en contra de Washington Commanders. Los Delfines de Miami le dan la confianza y Devon Achane corre 17 veces. Raheem Mostert corrió 11 veces. Devon Achane anotó dos veces y Raheem Mostert anotó una vez. Cuando son partidos así de abultados, la posibilidad es para cualquiera. Tyreek Hill anotó dos veces. Les digo, Mostert una, Devon Achane dos. Fue un partido completamente dominante y el día de hoy se proyecta para lo mismo. Yo voy a decidir que este promedio de acarreos de Devon Achane va a continuar, esta tendencia va a seguir y el pick del día de hoy es un simplemente anotará touchdown. Creo que va a anotar touchdown Devon Achane, creo que va a ganar los Dolphins, creo que sí tienen un gran colchón, creo que pueden tener un handicap de menos 10, menos 14 y se puede cumplir. No estoy diciendo que metan ese pick, estoy diciendo que es posible. El pick que yo les doy es un money line de Green Bay Packers sobre New York Giants, posiblemente dándole un menos 2.5 a Packers, perdón, y él anotará touchdown Devon Achane esta noche con Dolphins recibiendo a Tennessee Titans en Hard Rock Stadium. Estos son mis picks y mis predicciones. Obviamente es que gana Dolphins y que gana Green Bay Packers el día de hoy. Ambos partidos a las 7:15 de la noche, horario de la Ciudad de México. Transmisión por ESPN y Star Plus, el Dolphins en contra de Titans. Y transmisión por ESPN 2 y Star Plus, el New York Giants en contra de Green Bay Packers. Esos son mis picks y con esto cerramos los partidos de Monday Night Football. Y también terminamos el episodio número 291. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales: arroba Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble, disfruten muchísimo de este Monday Night Football y de la final de la Liga MX, que les prometo va a estar muy muy interesante. O de lo contrario, si no es interesante va a ser de las peores en la historia. Con esto cerramos el programa, les mando un fuerte abrazo. Bye.